Se celebra el 400 aniversario de la muerte de Domenico Teotocopoulos el Greco. Estamos celebrándolo a lo largo de todo este año y ya hemos hablado en este programa de la figura del Greco, de la biografía del Greco. Habría que hablar, seguro, muchísimo más. Y vamos a seguir hablando de su obra, de su vida y hasta probablemente de su muerte, porque en todo hay curiosidad. Para hablar de todo ello nos acompaña Palma Martínez Burgos, profesora titular de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenida y gracias.
Gracias, Isabel.
También está Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte en la UNED. Bienvenida, Alicia.
Gracias, Isabel. Hola.
Hoy vamos a dedicarlo a algo que puede parecer concreto, pero que es una de las grandes obras de arte de todos los tiempos. Me refiero al Entierro del Señor de Orgaz. Y empiezo por ahí, por el nombre quizá más conocido o que conocemos todos es el entierro del conde de Orgaz. Ahí ya hay una confusión, pero que nos va a explicar la profesora Martínez Burgos.
Bueno, es una confusión creada porque se está haciendo una revisión histórica, digamos, de mayor exactitud. El Greco, cuando pinta el entierro del conde de Orgaz, el título ya existe. Es decir, los señores de Orgaz han sido señores hasta que en 1529 Carlos V, gracias a los servicios que esta familia, los señores de Orgaz, están prestando a la corona, les ennoblece con el título de condes. De tal manera que cuando el Greco pinta el entierro del conde de Orgaz, ya está y conoce al segundo conde, don Juan Hurtado de Mendoza, creo que es el nombre. El tema que él representa es al antiguo señor de Orgaz, que muere a comienzos del siglo XIV, bien en 1313, se dice, o 1323, y en esa época son señores de Orgaz. De tal manera es indiferente hoy en día hablar del señor de Orgaz o del conde de Orgaz. Desde luego al Greco jamás le importó mucho el rigor histórico. Él está representando una leyenda del siglo XIV a la manera del siglo XVI. Es decir, que ahí no sería, digamos, muy importante decir si es conde o si es señor. El cuadro es el cuadro y está por encima de esas matices, digamos.
Vamos a hablar, por supuesto, del cuadro. El cuadro es el cuadro y es lo más importante. Pero primero quizá situar al Greco ya en Toledo. Hicimos un programa en el que hablamos quizá más de su biografía, de cómo llega a Toledo, pero ahora le vamos a situar ya en Toledo. La vida en Toledo no es del todo fácil para el Greco, es verdad que tiene amigos, es verdad que apoyado por gente que le ha traído y que además le arropa, pero también es verdad que todas las expectativas que tenía no se cumplen, por lo menos no se cumplen tal como él lo había querido.
Efectivamente, desde 1582, que tiene el famoso revés, el trágico desencuentro con Felipe II, él decide quedarse en Toledo. Toledo en ese momento es, para unos historiadores, es una especie de tela de araña que ya le ha atrapado, para otros es un poco la teoría del vacío. En todo caso, en Toledo él ya ha tenido un hijo. Cuando se le encarga el cuadro del entierro del conde de Orgaz, es en 1586, su hijo ha nacido en el 78, es decir, tiene ya unos 9 años, 8 o 9 años, tiene, por tanto, ya un vínculo fuerte con la ciudad y, aparte de eso, tiene amigos, especialmente Antonio de Covarrubias, que yo creo que es la figura clave con la que desde el principio puede hablar griego, puede hablar latín, italiano, ya sabe castellano. Todavía en 1586, cuando se le encarga el cuadro, todavía no se ha empadronado, lo hará 2 años después, pero ya tiene una estructura, digamos, familiar y de domicilio. Ya tiene casa, empieza a alquilar las casas, unos cuartos en el famoso Palacio del Marqués de Villena, y ya tiene a su hijo consigo, porque al principio el niño lo educa a la familia de Jerónima de las Cuevas. De modo que todo esto le propicia para ser nombrado, para ser escogido por don Andrés Núñez de Madrid, que es el párroco, porque es feligrés de esa parroquia de Santo Tomé.
Por lo tanto, él ya está situado en Toledo, aunque no esté todavía siendo vecino de Toledo de una manera formal, pero lo es ya hace años, tiene un hijo, tiene una vida más o menos asentada. Lo que sí es verdad es que lo que no tiene es ese asentamiento formal que él quería conseguir. Ya hemos hablado del desencuentro, quizá habría que hablar un poquito más con el rey y también con la propia catedral, que tampoco hace todo lo que él pensaba que iba a hacer.
Sí, claro, como ya comentamos, creo, en otro programa, el Greco, cuando viene a España, viene con dos posibilidades muy atractivas, que son trabajar para la Catedral de Toledo a través de su amistad con los Castilla o trabajar en el monasterio del Escorial, donde de hecho sí que le encargarán el martirio de San Mauricio, así como la catedral le encarga el expolio. Y ambas obras, una por un problema de tasación, la otra por un problema iconográfico dentro de lo que es el tema del decoro, de cómo debe ser la imagen religiosa en esa gran basílica de la Contrarreforma que es el Escorial, pues ahí tiene problemas, efectivamente. Entonces en Toledo ya se ha asentado y está haciéndose una muy, muy buena clientela. Y este párroco del que hablaba Palma es el que le va a encargar la que es su obra más conocida universalmente, este entierro del señor de Orgaz.
Quizás empezar por el final, pero ¿por qué es tan importante el entierro del conde de Orgaz? ¿Por qué es, podemos decir, su obra maestra? Si quizá no es correcto decirlo así, pero...
Es que es la obra maestra, efectivamente, es la obra maestra. Y es una obra que incluso en vida del pintor ya alcanzó fama. Y en vida del pintor ya venían gente de todas las Españas, como dicen los cronistas, a ver esa comitiva de hombres, de insignes varones. ¿Por qué? ¿Por qué llamó la atención? En el panorama artístico de ese momento, el Greco es como una luz, no hay nada que se le equipare. Por otra parte, el lienzo es muy complejo en cuanto a composición, en cuanto a narración, y da unas claves hasta entonces desconocidas. Esa forma de hacer una visión terrenal en la parte inferior, esa manera de entender un entierro del siglo XIV a la manera del siglo XVI, con unos testigos universales de las verdades eternas, esa gestualidad contenida pero tan elocuente, y luego la parte superior, ¿no?, la gloria celestial representada como hasta ahora entonces no se había hecho nunca, fue el pasmo y el asombro de todos, ¿no? Y sigue siendo todavía una obra que tiene muchísimo visitante en Toledo.
Podemos analizar, ya sé que es difícil, a lo mejor a través de la radio, pero bueno, la imaginación es algo importantísimo. ¿Podemos visualizar ese cuadro, como nos está diciendo la profesora Martínez Burgos, en estas dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba? ¿Podemos un poco ir desgranando cómo es el cuadro? ¿Qué hay primero en esa parte de abajo? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es su luz?
La parte de abajo es esa parte terrenal, donde están retratados personajes que, aunque poco identificados, mal identificados muchas veces, pero sí serían los toledanos de ese tiempo. Es decir, él está actualizando el milagro. Él está trayendo al siglo XVI el mensaje de que la caridad tiene el premio de que lleva al alma a la gloria. Porque el alma del conde es la que está a medio camino entre la parte superior y la parte inferior. Y en esa parte inferior, además, está, digamos, a nuestra escala. Hay un niño que nos mira y señala, ese es el hijo del Greco, y tiene ese sentido narrativo de establecer la relación entre el espacio figurativo y el espacio del espectador. Otra figura, que no sé ahora si Palma tendrá más información así de últimas publicaciones, hay otra figura que mira, que se ha querido ver a veces como si fuera un autorretrato del Greco, porque sí es frecuente que en el Renacimiento los pintores se autorretraten como narradores, mirando hacia afuera. Luego con las figuras de San Agustín y San Esteban, ese amarillo, esos dorados tan fuertes, tan impresionantes, contra ese fondo negro. Y luego, en cambio, la zona de la gloria es una zona pintada de otra manera, totalmente distinta, es espiritual, es decir, no tiene nada que ver esos retratos tan realistas de la parte inferior, nuestro mundo, con lo que es el mundo de la gloria, al que todo ser caritativo aspira a llegar, a contemplar a Dios, acompañado por los santos, es decir, estamos en plena contrarreforma. Yo creo que de la imagen religiosa en relación con el entierro, cedo de nuevo la palabra a Palma.
Gracias, Alicia. La verdad es que el entierro, tanto en la parte inferior como en la superior, es como una gran celebración y tiene tres protagonistas. Siempre se habla del Greco porque es el que lo concibe y el que lo visualiza. Pero luego está el propio señor de Orgaz y el propio párroco, no hay que olvidarlo, porque el cuadro nace con la voluntad de conmemorar una doble victoria. Una victoria, digamos, judicial, que es la que don Andrés entabla con la villa de Orgaz, porque no hay que olvidar que efectivamente ese cuadro está celebrando las buenas obras. El señor de Orgaz, a su muerte, deja escrito la orden de que los villanos de Orgaz paguen unos tributos y unos impuestos a la parroquia. Y en 1562, creo que es la fecha, los de Orgaz se niegan a mantener ese tributo que están rindiéndole desde el siglo XIV. De modo que la Real Chancillería de Valladolid resuelve el pleito a favor del párroco. Y por otro lado, el propio párroco decide elevar lo que hasta entonces era una leyenda, que se contaba que gracias a esas buenas obras bajan del cielo San Agustín y San Esteban, con ese dicho, así Dios premia a quien también le sirve. Pues esa leyenda, don Andrés Núñez de Madrid, la lleva a Roma para que se apruebe oficialmente, porque en el ámbito de la Contrarreforma estaba, digamos, desaconsejado representar falsos milagros, supersticiones, etcétera, y tiene la aprobación oficial de Roma. Así que tiene en su mano las dos cartas, las dos ases para representar el cuadro, entonces se lo encarga al Greco. Y la parte inferior, efectivamente, es la parte terrenal, es una parte que además el Greco deja ver, ahí empieza ya a verse esos síntomas de su tradición de los iconos, ¿no? Es una isocefalia, es una frontera magnífica de esas cabezas, ninguna igual, eso sí, ni las miradas, ni los gestos, ni las manos se repiten. Y entre ellas una figura que nos mira. Es verdad que se identifica que pueda ser el Greco el que se está metiendo en la comitiva de testigos. También se dice que es demasiado evidente y que hubiera molestado a las autoridades eclesiásticas del momento. Y queremos ver ahora la imagen del Greco en una figurita que se cuela en el perfil de Antonio de Covarrubias. Es la otra teoría que está surgiendo ahora. Y bueno, y ahí está esa parte inferior que es verdaderamente maravillosa, ¿no?
Es desde luego un cuadro que te sobrecoge y además que habría que mirar continuamente, muchas veces durante mucho tiempo, porque el todo no hace a veces a las partes, lo ves todo, pero luego tienes que ir como si fueras focalizando en diferentes personajes y en diferentes ámbitos. Esto quizá es lo grandioso también del cuadro.
Sí, claro, es que es una escena que la mirada pasea, ¿no? De personajes, descubre matices, personajes. Para empezar, a mí me llama mucho la atención el párroco leyendo. Lo que él está leyendo sabemos lo que es el oficio de difuntos, que nos abre la escena superior, que el pobre Lázaro te reciba, que la corte celestial te dé la bienaventura, la bienvenida, la gloria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa gloria pues vamos descubriendo personajes, matices. Pero eso Alicia también lo sabe.
Como Felipe
II. Sí, Lázaro.
Santo Tomás, porque es la iglesia con la escuadra.
Moisés con las tablas.
Y Felipe II a lo mejor es una cita que está queriendo hacer el Greco de una obra muy famosa de Tiziano, que es La Gloria, en la que el emperador Carlos V está adorando en la zona de La Gloria a Dios con una actitud de perpetua adoración, que es muy característico de los austrias, y posiblemente el Greco ahí esté queriendo citar a su maestro, aunque nunca llegara a formarse en su taller, pero vamos, a su maestro Tiziano.
Hay una cosa que además me llama muchísimo la atención, al margen y además de ser un cuadro maravilloso, que es lo que se está analizando aquí, un pintor tan grande además como el Greco, pero supongo que casi todos, tenían que tener una información enorme de todo lo que se cocía, por decirlo de alguna manera, alrededor. Es decir, estamos hablando de contrarreforma, estamos hablando de algo que estuviera o no admitido, que podía molestar a unos o a otros. Es decir, tenía que controlar muchísimos aspectos, no solamente en la pintura, sino también fuera de ella.
Sí, todo lo que es una parte teórica, de dogma. Realmente no era fácil encontrar una figura tan completa y eso es lo que hace que el Greco también se distinga de la media muy por encima, ¿no? Y además fue tal su formación y su capacidad de dar estas claves que el propio cardenal Sandoval y Rojas le pide que colabore con la Inquisición como asesor en la iconografía, lo cual nos habla también de cómo se reconoció efectivamente la formación de un pintor que sabía interpretar la historia sagrada de muchas maneras dentro siempre de un dogma, aunque se tomaba libertades, lógicamente.
Sí, porque es paradójico los problemas que tuvo con el expolio y los problemas que tuvo iconográficos a lo largo de su vida con que la Inquisición le utilizara como asesor. Es decir, que muchas veces decimos blanco o negro, pues ni blanco ni negro. Este es un pintor que se mueve con muchas contradicciones a veces en,
sí, es
en
muy,
su,
muy
en su vida.
Y se ha dicho también desde el principio que cuando la obra es expuesta desde el principio es admirada. Es una de sus obras que sí se ha perpetuado como algo diferente y maravilloso desde el principio. No fue así con toda la obra del Greco. ¿Esto quizá por qué? ¿Por qué entró tanto y caló tanto desde el principio y además hasta ahora mismo? Es decir, a través del tiempo.
Pero es que yo me imagino el impacto, es que yo me imagino en esa fecha, entrando en la iglesia de Santo Tomé, que además es que la obra se conserva para donde fue pintada, y viendo a unos señores que yo conozco, de verlos de vez en cuando por la calle, pintados de esa manera maravillosa, esa especie de triunfo de tu propia ciudad, porque la ciudad son los edificios, pero son también los grandes personajes, los nobles, los grandes, todo el Renacimiento, ¿no? Una ciudad son las personas también, entonces realmente es pintar también lo que es la gloria de tu propia ciudad, y entonces uno se reconoce ahí y reconoce además lo que le están contando en los sermones continuamente y en todo, es decir, los santos no es idolatría, son necesarios como intercesores ante Dios por las almas de los hombres y todo lo que te están contando de la caridad. Sé caritativo y alcanzarás la gloria, llegarás a la gloria. Entonces, todas tus verdades en ese momento y toda tu ciudad en triunfo en ese momento.
Pero es cierto que tenemos que volver a cómo se veía en el siglo XVI, a la luz de las velas, una imagen que es verdaderamente una obra de teatro lo que estamos presenciando, porque además lo que ha dicho Alicia es de las pocas obras del Greco que están in situ, y eso le da un valor añadido, porque el Greco concibe, no solamente concibe lienzos, concibe el espacio completo, ¿no? Y entiendo que el espectador, cuando entra ahí, el fiel, cuando entra ahí, quede sobrecogido, porque además de las buenas obras, además de todo ese espectáculo de luz, de color, de representación y de identificación con tus contemporáneos, está también otra enseñanza que ha pasado un poco más desapercibida, la idea del juicio individual del alma. Porque eso es, en definitiva, lo que está ocurriendo en la parte alta. Es decir, el ángel está transportando el alma ante la presencia de Cristo, la Virgen y San Juan, la dehesis bizantina que el Greco vuelve a recuperar. Y todo eso tenía que ser un impacto que realmente queda por escrito en las crónicas de Francisco de Pisa, de Alonso Villegas, es decir, de los más importantes cronistas intelectuales de la época, lo recogieron por escrito.
Es, de alguna manera, unir pues la educación, porque también se estaba educando a través del cuadro, estaba educando a aquel que se veía. Por otro lado, esa imagen visual que puede ser hoy en día, si la trasladamos, teatro, cine, todo junto, porque lo cierto es que hoy cuando se ve el entierro del señor de Orgaz nos sigue sobrecogiendo, aunque esas enseñanzas ya no sean para nosotros o no estén dentro de la cultura de ahora mismo, sigue siendo impactante.
Sigue siendo impactante. Efectivamente, hemos perdido el valor doctrinal. Hoy admiramos otros valores, obviamente, pero aún así, yo que voy mucho con los alumnos, porque tengo la enorme fortuna de dar clase de Historia del Arte en Toledo, que no necesito estar en el aula, lo doy en la calle prácticamente, sigo viendo cómo la gente, sin mucha más información, solamente lo que entra por los ojos, la forma en que te está hablando el cuadro, veo el impacto que produce, porque efectivamente es un poco también lo que tú decías antes, Isabel, da igual qué escena te atrape, en todas descubres algo, en todas el ojo se vuelve cautivo de esas imágenes.
La profesora Martínez Burgos tiene la suerte de impartir su docencia en Toledo, en la calle, en el aula, pero en fin, desde aquí, todo aquel que se acerque, que esté cerca, que esté en los alrededores, que no deje de visitar Toledo. Toledo es muchísimo, pero Toledo también es el Greco. Muchísimas gracias.
Gracias.
A ti, Isabel, gracias.